termina el recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Y aquí estamos de regreso luego de esta pausa, este recreo musical. Y ahora sí, nos saludamos con Sabri Flax, nuestra maestra. ¿Cómo estás, Sabri? Buen
día. ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Muy bien, acá transitando las vacaciones. Para algunos ya arrancan el lunes, ya hoy es viernes.
Claro, así que les queda un tramito ya solo el fin de semana y arrancan las vacaciones.
Sí.
Pero bueno, para otros ya pasó la primera semana.
Y qué rápido que pasa,
sí,
¿no?
Claro.
Que sean un poquito más largas, dicen a veces algunos, adultos y chicos y chicas también. 15-25-12-0896. ¿Tenés ganas de escuchar un cuento?
Sí, me encanta.
Porque llegó el momento del cuento a Seguimos Educando.
Aquella era una tierra floreciente. Florecían los pájaros y cantaban los árboles. Con el empeño de los hombres daba la tierra trigo. Y con el trabajo de las mujeres, el trigo se volvía pan. Aquella era una tierra feliz. Jugaban los niños al recolectar los frutos de los árboles, reían las mujeres mientras hacían sus labores, cantaban los hombres cuando labraban la tierra como pájaros embarrándose el pico para hacer su nido. Aquella era una tierra floreciente y feliz. Hasta que un día oscureció el cielo porque un dragón negro ocultó el sol y fulminó con su llamarada flores y frutos, risas y cantos. Mientras el dragón sobrevolaba la aldea, los habitantes huían esquivando el aliento abrasador. Algunos corrieron al norte y otros al sur. Algunos fueron al poniente y otros a oriente, hacia las montañas tan grandes y oscuras como el dragón, pero que ofrecían su vientre como refugio. Allí los hombres, las mujeres y los niños, ocultos y hambrientos, vieron pasar los días sombríos. Esperaron, sin fuego, por temor a que el humo atrajera al dragón. Con escasa comida y apenas un poco de agua, robada a una vertiente en fugaces salidas nocturnas. Allí se amontonaron en el interior de una cueva en una larga noche de muchos días. Y en esa espera, fue un niño el primero que contó cómo había esquivado la flamígera respiración del enemigo. Al terminar, una mujer comenzó a contar una historia y otra la siguió al escuchar las últimas palabras. Fueron estos relatos los que iluminaron la larga noche de muchos días. Cuando la comida se volvió menos que escasa, guiado por su olfato, el dragón se aproximó a las montañas y halló la cueva y se echó a su puerta. La falta de agua resecó tanto las gargantas de los aldeanos que creían que el ardor los destruía por dentro o por fuera. Ya sin nada para comer ni beber, los aldeanos permanecieron quietos en su refugio. Los relatos eran lo único que les quedaba. En medio de la voz de la mujer que contaba una historia, escucharon un sonido aterrador. Parecía un trueno, parecía una avalancha, parecía el enojo del cielo. Aunque la mujer no cayó, se agazaparon esperando lo peor. Pero solo ocurrió que el interior de la cueva comenzó a temblar. Parecía un derrumbe, parecía un terremoto, parecía el enojo de las montañas. Como sabían que perecer aplastados o quemados era ambas muertes seguras, salieron al exterior. Y la mujer que narraba en ese momento, por decisión o descuido, enfrentó la muerte contando. Pero una vez afuera, descubrieron que el ruido provenía del dragón. Sus ronquidos aterradores hacían temblar la montaña. El sueño del dragón se mecía en la voz de la mujer. Así fue como descubrieron que el relato dormía al dragón. Así fue como el cielo recuperó su claridad y los aldeanos aquella tierra que volvería a ser floreciente y feliz. Una tierra que además, desde entonces, está signada por la narración continua. Allí, al lado del dragón, siempre hay un hombre o una mujer o un niño contando una historia.
Y el cuento se llama Una noche de muchos días y es de Pilar Muñoz Lezcano.
Me encantó. Me encantó esta historia.
Hablemos un poco de este cuento.
Porque viste que dice que se trata de una tierra feliz.
Sí.
¿No? Y entonces yo cuando estaba escuchando este cuento, me imaginaba que la felicidad es muy subjetiva, ¿no? Para cada persona es distinta.
Es cierto.
Entonces me imaginaba ¿a qué llamarías a la escritora? ¿A qué llamaría que es una tierra feliz?
Sí.
¿No? Y entonces pensaba, bueno, para mí, ¿cómo sería una tierra feliz? Primero, tiene que haber sol para mí.
Bien.
En mi tierra feliz hay tiene sol. Que haber sol.
Bien.
El cielo azul,
sí.
¿No?
¿Qué más?
Tiene que haber olor rico.
Ah.
Un olor así como, no sé, a flores,
sí.
O quizá...
¿A pancitos horneados?
Sí, claro, algo así comestible, ¿no?
Sí.
Qué rico. Bueno, y también tiene que haber aire libre,
también,
¿no? Que,
sí.
Que podamos salir, pero que también nos tengamos que cuidar,
sí.
¿No? Que algo, o sea, cuidar al otro, a la otra, eso me parece que tiene que haber en una tierra feliz.
Bien, acá habían, sí, aldeanos, por ejemplo.
Claro.
Aldeanos y aldeanas.
Sí. ¿Y en tu tierra feliz qué tiene que haber?
Ay, a mí me gustó, volviendo al cuento, y un poco a propósito de tu pregunta, me gustan las como la vida con cuentos, con historias.
Ay, sí.
Con gente que narre lindo.
Sí, me gusta.
Eso es lindo,
sí,
¿no?
Sí, está bueno.
Y también con muchas personas para compartir esos cuentos. También tiene que haber sol. Y tiene que haber verde y tiene que haber espacio como para moverme, ¿no?
Bien, me gusta, está bueno.
Sí.
Yo quiero,
sí,
que en casa se imaginen cómo es esa tierra feliz y que nos cuenten, ¿no?
Sí, que nos cuenten en el 1525-12-0896, porque hoy es un día especial. Van a ver, ya van a ver, nos queda todavía un rato más de programa, porque es un día de historias. Vino el momento del cuento, a partir de estos cuentos que podemos tomar del Plan Nacional de Lectura,
claro,
¿no? Podemos ir y buscar allí,
sí,
un montón de propuestas para todas las edades.
Sí.
Pero lo que se viene dentro de un ratito también son historias. Y de alguna manera los cantantes, los compositores, también son contadores de historias.
Claro, y sí.
Martín Buscaglia es un compositor uruguayo que cuenta un montón de historias como estas, que se llama El Sol.
Sale el sol.
Sale el sol.
Ra. Sale el sol,
sale el sol,
como una piedra amarilla que brilla a miles de millas. Sale el sol,
sale el sol,
qué buena suerte. Sale el sol,
sale el sol,
gracias al cielo. Ando levantándome, piscina de luz, la casa va desperezándose, mi amigo el momia en el altillo, mientras sale el sol.
Sale el sol.
Para mí, para el vecino pirado. Abran las canillas ya, abrí tu corazón. Este amor germinó, oh, oh, todo gracias al sol. La piel se nos quemó. Sale el sol. Está estipulado. Galileo. Vivía encandilado. Enciendo la radio, escucho el tema de moda y se me cae una bola que alguien me dé fuego. Enciendo la radio, miro cómo se derrite, contento. Pero qué buen momento, pero qué buen momento, pero qué buen momento. Pero qué buen momento, pero qué buen momento, pero qué buen momento, pero qué buen momento. Abran las cortinas ya, abrime tu corazón, hey, tu corán también. Este amor germinó. Se nos quemó. Oh, yeah. Abran las sonrisas ya y las costillas ya, abrime tu corazón. enamoran de tu corazón. Este amor terminó, todo gracias al sol. La piel se nos quemó, sale el sol, manda a sus gallos, sale el sol, mejor me callo.
Y seguimos, último tramo de Seguimos Educando en esta versión receso.
Claro,
de clases,
receso invernal.
Vacaciones, sí. ¿Cómo te gusta?
Y en realidad es un receso, es un porque receso. No están vacaciones, pero bueno, es como un paréntesis en el año.
Sí, hablábamos hace un ratito con Ernesto que él es de la provincia de Buenos Aires y dice que en las vacaciones de invierno él aprovechaba para hacer las cosas que durante el año no podía. Por ejemplo, turismo en la ciudad.
Ah,
ir
claro,
a teatros.
Está bueno, claro.
¿Vos qué hacías de chica?
De chica, ¿sabés qué? Tengo el recuerdo de que iba al cine. Había un cine que se llamaba Los Ángeles, acá en el centro.
Sí.
Bueno, iba al cine Los Ángeles con mi hermana y mi papá, porque mi mamá trabajaba, pero mi papá, como era docente, íbamos con él porque él también estaba de receso. Siempre me acuerdo de eso, del cine Los Ángeles.
Mirá qué bueno, sí. A mí mis abuelos me llevaban al teatro, muy de vez en cuando, pero era como, viste, todo un acontecimiento.
Un evento,
sí, era un evento, sí. Pasar por el kiosco, comprar alguna golosina, ¿no? Y a ir al teatro. Bueno, seguimos haciendo actividades que tienen que ver con este receso escolar. Y el juego para nosotras es muy importante.
Sí, sí, sí.
Siempre es muy importante.
Es clave.
Es clave. Y recién comentábamos que teníamos un día lleno de historias.
Sí.
Y vamos a jugar ahora.
Ay, qué bueno. Me encanta este momento.
Sí, a un juego que yo sé que a vos te gusta mucho. Sos muy buena armando historias.
Nuestra maestra
es muy buena armando historias. Y vamos a hacer este juego porque nos quedó la bolsita de ayer llena de palabras.
Ay, sí.
Entonces, ¿qué te parece si a mí me quedaron ganas de seguir jugando
dale,
este juego?
Dale,
voy a sacar tres palabras de esta bolsa llena de palabras, de personajes.
Claro, porque ayer habíamos puesto personajes,
sí.
Pero en realidad hoy trajimos más palabras.
Sumamos
distintas.
Palabras porque nos parece súper lindo ir sacando de a tres.
Claro.
Y con esas tres, bueno, armar una historia.
Sí.
Bueno, vamos a ver qué sale. Voy a sacar una. Perfecto. Loro. Ah, mira, loro.
Qué bien.
La segunda dice casa misteriosa.
Uy, uy, uy.
A ver, y vamos por la tercera. Científico. Upa.
Me gusta.
Loro, casa misteriosa y científico.
¿Te animás a buscar armar una historia?
Bueno, arranco, No sé, veremos qué sale. Era una tarde de invierno.
Ay, qué frío.
Sí. Las calles estaban vacías y las pocas personas que andaban por las veredas lo hacían a paso rápido y con ganas de volver a casa. Se los notaba, eso se le notaba en el andar. En una esquina de una calle del barrio de Caballito, justo en el centro de la capital federal, había una casa de dos pisos con una sola ventana iluminada. La gente del barrio se preguntaba, ¿quién vivirá en esa casa misteriosa? Ahí usé la primera palabra. Nunca se veía entrar ni salir a nadie. Sin embargo, esa ventana del segundo piso estaba con una luz encendida a las 24 horas.
¡Wow!
De la que a veces se veía salir humo. La historia no es de terror, ni de suspenso.
Me da suspenso.
Ni de suspenso, aunque lo parezca. Porque en esa casa vivía un inventor. Segunda palabra. Su nombre era el señor Stormwood. Y no salía de su vivienda porque su único propósito era inventar una máquina para viajar en el tiempo.
¡Wow! Me encanta.
Se la pasaba largas horas encerrado en su laboratorio. Él vivía solo con un loro.
¡Ahí está!
Tercera palabra. Que repetía sus fórmulas matemáticas. Planeaba desde hace mucho tiempo un viaje 100 años para atrás para conocer a sus antepasados.
¡Wow! ¡Me encantó, Euge!
Continuará.
Está buenísimo. Claro, continuará. Está buenísimo. Y pudiste incorporar las tres palabras que había sacado. Me
loro,
encanta.
Casa misteriosa y científico.
Perfecto.
Muy bien.
Bueno, ¿sabes qué? Yo estuve pensando.
Sí, a ver.
Mientras vos estabas contando la historia, que vieron que yo todo el tiempo les digo que yo me quedé con esto de los juegos alternativos, los deportes alternativos. Bueno, yo tomé esta idea para ponerla en los juegos.
Bien.
Y entonces para poner reglas alternativas.
Tenemos reglas alternativas para este contador de historias que tenemos.
Claro. Bien. Bueno, y entonces se me ocurrió, porque a veces quizá, no sé, no se nos ocurre qué palabras poner, o no encontramos revistas quizá para recortar caras y ponerles historia a esas caras.
Sí.
Bueno, se me ocurrió que observen, puede ser si están en la cocina, que observen qué hay en la cocina. Y entonces que pueden elegir tres cosas que haya en la cocina. Lo que sea, ¿eh? Lo que sea. Yo, por ejemplo, pensé en un tupper.
Sí.
En un recipiente,
hermético.
En el horno.
Horno, bien.
Y en un tomate. Porque, ¿sabes qué? Me acordé que una de las poesías que más me gustaban de chiquita era una que estaba en el libro Tinque Tinque de Elsa Bornemann, que se llamaba Uy, qué disparate, se mató un tomate.
¿Y entonces?
Y entonces se me ocurrió armar una historia con un recipiente.
Ajá.
El horno y el tomate. Y ahí va, ¿eh?
A ver, dale.
Las luces se habían apagado, era de noche. Ya nadie andaba por la cocina, todos estaban durmiendo. Pero alguien abrió los ojos. ¿Quién era?
¿Quién era?
Calentito, con fueguito, era el horno. El horno se despertó. Aprovechó que no lo veía nadie y se desperezó. Y de repente sintió que alguien rebotaba sobre las hornallas. ¿Quién era?
¿Quién era?
Era el tomate. Ah. Un tomate rojo, redondo, bien jugoso.
Qué rico.
Y le decía, quisiera poder comer. ¿Qué puedo comer? ¿Qué? Yo que soy un tomate, ¿qué puedo comer? Y entonces al horno se le ocurrió una receta mágica.
¿Qué comen los tomates?
Agarró un recipiente.
Sí.
En realidad no lo agarró porque no tiene manos, pero lo llamó. Llamó al recipiente.
Sí.
Le agregó muchos ingredientes mágicos y secretos que no podemos revelar. Lo horneó un poquito y le dio de comer al tomate. Y el tomate ahí, ahora con la pancita ya llena, se volvió a la heladera y se durmió.
Feliz.
El horno cerró sus hornallas y ahora sí, todos durmieron en la casa.
¡Ay, muy bien! Versión libre, historia,
versión libre.
Historia inventada con reglas alternativas.
Claro.
A esto podés jugar en tu casa en vacaciones de invierno. 15 25 12 08 96. Y hablábamos de historia,
ay,
Sabri.
Sí.
¿Y qué te parece? Sí, ya está, ya nos estamos yendo, nos tenemos que despedir, pero nos vamos hasta el lunes que viene.
Claro.
Escuchando una entrevista a la cantante uruguaya Ana Prada que le hizo Lalo Mir. Porque también otra cantante, otra contadora de historias, ¿de dónde saldrán las historias que cuenta Ana Prada en sus canciones?
Salen.
Y bueno, lo escuchamos.
Dale.
Buen fin de
Contame
semana.
Veo varias paralelas. Una de ellas es como la cosa rural, el río, el campo, y la cosa urbana. Estas músicas vienen desde que sos chica, así mezclándose, ¿no? ¿En vos?
Sí, sí, justamente yo soy una persona que vivió su infancia en Paysandú, en el interior de Uruguay, ahí frente a Colón, Entre Ríos. Soy más bien del litoral y después me fui a estudiar a Montevideo, como mucha gente, porque las universidades estaban solo en Montevideo, ¿no? Había empezado Derecho, después me torcí, bueno, varias cosas hasta que terminé Psicología, ¿no? Me torcí, empecé Derecho y bueno, y ahí como en paralelo con ambas cosas.
Paralelas otra vez.
Paralelas otra
vez. Pero volvamos a las primeras, las orillas, no son paralelas obviamente, pero creces del lado uruguayo, pero en un contacto directo, porque donde hay un río, el agua que separa también une, y la cultura y las radios y los canales de televisión de Paysandú y de Colón estaban como cruzados, ¿no? ¿Cómo recordás esa doble influencia?
Absolutamente, como tú lo decís, yo me crié mirando televisión argentina, ATC en ese momento, escuchando radios argentinas, e íbamos a comprar los cassettes a Colón, por ejemplo.
Claro.
Había disquería en Colón y en Paysandú no había, o los materiales que conseguías en Colón,
claro.
Discográficos.
Y muchos de Colón seguramente iban a Paysandú
también
a buscar lo que no había.
Una permeabilidad absoluta entre las fronteras, y sobre todo las músicas. Yo creo que las músicas son más regionales que de los países, ¿no? Yo me siento muy identificada con todo el movimiento musical, la trova rosarina, por ejemplo. Yo escuchaba mucho Silvina Garré, Van der Mole, toda esa movida de los años 70 y pico, 80. Después todo el rock argentino para mí era el rock nacional de Argentina, pero...
Sí, pero era nacional de todos.
Nosotros lo vivíamos acá en Paysandú como rock nacional.
Soy pecadora. Los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados. Perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano, o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano, o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados. Perra, perra mala, y ya quisiera tu Dios de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de placeres sabe más. Que me digan si es acá el paraíso perdido, quede tan bien escondido, nadie sabe dónde está.